Hoy hablamos con el espacio de entrevistas en Radio UMH.
Que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco.
Muy buenas, sean bienvenidos a este espacio conocido como Hoy hablamos con. Soy Carmen González y estaré con ustedes durante la siguiente entrevista. Retomando el último encuentro, volvemos a conocer más de cerca cómo la censura puede afectar a la profesión periodística en ciertos países. Con nosotros, Reina Ramírez, reportera independiente del Estado de Sonora, en México. La periodista trata en su mayoría temas relacionados con la justicia, corrupción, migración y derechos humanos, entre otros. Con más de 30 años de trayectoria, el pasado agosto, Reina salió del país con motivo de haber recibido varias amenazas. Su destino, España. Gracias a la ayuda del programa, Barcelona protege a periodistas de México. Hoy visita el edificio Azabares del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, con motivo del seminario Periodismo Richard Kapuscinski en su novena edición, Conversaciones sobre ética, política y periodismo. El lema es Periodismo y derechos humanos en México. Comenzamos. En la actualidad, México ocupa el puesto 127 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022, según Reporteros Sin Fronteras. Por debajo de él se encuentran países como Sudán del Sur, Nigeria o el Líbano. En lo que llevamos de año han sido asesinados 14 periodistas, en total 36 muertes y 2 desapariciones desde que inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. El dirigente mexicano ha establecido un canal directo para hablar con sus seguidores, Las Mañaneras. En él contesta preguntas y explica ciertas políticas. Es a las 7 de la mañana y tiene una duración de 2 horas. Fue en Las Mañaneras donde nuestra protagonista reclamó a López Obrador que tan solo se le hubiese admitido la palabra un par de veces durante un mes debido al tipo de preguntas. Buenos días, Reina, y bienvenida a los estudios de radio de la UMH. ¿Cómo está?
Buenos días. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y muy agradecida.
Quería comenzar con el motivo que la ha llevado a su situación actual. Se ha hablado acerca de la denuncia de censura porque apenas se le permitía la cobertura a ciertos actos, porque apenas se le permitía la palabra o porque, bueno, no se le respondían a las preguntas que usted ponía sobre la mesa. Ahora que la tengo aquí delante, quiero preguntarle, ¿qué es realmente aquello que reclamaba a Manuel López Obrador en Las Mañaneras?
Pues justamente eso, hay una... aunque estamos ante un nuevo gobierno que se ya dice de izquierda, entre comillas, podríamos decir, entonces hoy se supone que hay más libertad que antes y uno... como periodista uno dice, ok, hay más libertad, entonces vamos a hacer uso de esa libertad. Y una de esas libertades que se abrió en este sexenio fue justamente hacer conferencias matutinas todos los días, de lunes a viernes. Y llamaron a registrarse. Yo vengo de una localidad que está a más de 2.000 kilómetros del centro del país. Entonces fui, por azares del destino, tuve que llegar en una... a la Ciudad de México en un programa de refugio temporal también, y empiezo a acudir a Las Mañaneras y trato de hacer periodismo ahí, pero hay muchas trabas. Si bien habla de libertad, pues en los hechos no es así, y aunque la Constitución te protege, cuando llegas ahí, en realidad los gobiernos, sean de izquierda, de derecha, aunque los de derecha han sido más terribles en México que otros gobiernos, es casi todos los políticos buscan lo mismo, quieren que escuches lo que ellos dicen, que no repliques, que no preguntes, que no confrontes, que no cuestiones. Y cuando un periodista hace eso, que es lo que tiene que hacer, que es su labor, pues resultas incómodo. Entonces empiezan a ponerte trabas. Y si eres independiente, tienes más trabas. Entonces yo le llamo censura, aunque muchos en México dicen que... Bueno, los que están a favor del presidente dicen que no es así, pero en realidad es censura si te bloquean el acceso, si te impiden el paso incluso al Palacio Nacional, si te dicen que te consigas un medio, si eres reportera autónoma, independiente, te dicen consíguete un medio. ¿Por qué? Porque los medios los pueden controlar con publicidad o con alguna llamada o con lo que sea, como ha sucedido en otros gobiernos y como lamentablemente sucede hoy, aunque en menor medida. Entonces te van dando ideas de lo que tienes que hacer o sugerencias. No son tan obvios como la derecha o los otros gobiernos, pero sí hay esa cuestión de que te alinees a lo que es el sistema para que no cuestiones y para que llegues y te sientes y solo escuches y no repliques. Entonces, salirte de eso, pues cuesta. Y cuesta el acceso, cuesta el bloqueo, cuesta las campañas de difamación, cuesta los ataques en redes terribles. Y pues yo lo único que pedía, porque se lo hice varias veces al presidente, le decía, yo no quiero privilegios, ni siquiera favores. O sea, yo lo que quiero es equidad aquí. Si usted dijo que esto era para que vinieran los reporteros, pues todos tenemos derecho a preguntar, todos tenemos derecho a estar aquí. O sea, si no, pero llegar ahí cuesta un reportero independiente, crítico, porque si eres aplaudidor, pues entras muy fácil. Y si eres de los que se queda sentado nada más porque vienes de un medio tradicional grande, que el medio te dice cómo te comportes, pues también entras fácil. Pero si eres un reportero crítico, independiente o crítico también, no necesariamente autónomo, vas a tener muchas trabas. Primero para registrarte como acreditarte a las conferencias, después para que puedas entrar, después para que te toque en las sillas de adelante, que es más visible, y lo último para que el presidente se te dé la palabra. Entonces, llegar a todo eso y transitar por eso es realmente muy difícil. O sea, parece sencillo, pero en realidad es muy, muy difícil porque, bueno, a mí me costó meses de buscar alternativas, de ver cómo, de diálogo, de tratar de meterme hasta que ya se lo tuve que decir directamente al presidente. Que no debería de ser la forma. Si tú lo logras ver en comunicación, pues no tendríamos que llegar a esos niveles. No tendría que haber llegado yo a ampararme para poder entrar ahí.
Antes de continuar con todo lo que estamos hablando acerca de la situación que se vive en México y que quizá no se ve tanto desde fuera, sino desde dentro, usted ha hablado en las mañaneras con el presidente, ha reivindicado lo que es ser un periodista independiente y que quizá el concepto no está del todo claro. Explíquelo para los oyentes, ¿qué es ser un periodista independiente, sobre todo en México?
Bueno, en México ser un periodista independiente es no tener un... bueno, entre el gremio podría ser desempleo, o sea, es la manera elegante de decir que estás desempleado. Pero, como lo dicen así, pero para mí no, o sea, yo trabajaba en un medio muy importante en México, y cuando salgo de ahí, yo empiezo a ser, quiero ser independiente, ya quiero trabajar mis propios temas, justicia, derechos humanos, etcétera. Entonces, pero resulta que me voy dando cuenta de que cuando quiero hacer mi primera entrevista, me desconocen totalmente. ¿Y tú? ¿Pero tú quién eres? Cuando yo ya tenía 25 años de
ser trayectoria como reportera.
Y en mi ciudad. Entonces, ¿y tú quién eres? ¿Cómo? O sea, dije yo, pues yo soy periodista independiente. Pero ¿eso qué? ¿Quién te avala? Dije yo, no, yo soy periodista independiente y en ese momento pensé que había que reivindicar el periodismo independiente. Y ser independiente es actuar libremente, hacer uso de la libertad de expresión en México, ser crítico, cuestionar al poder, a quien se tiene que cuestionar, buscar, investigar, hacer cosas sin... Para empezar, no tienes recurso público que te avale. No hay ningún tipo de recurso que tu trabajo te lo compran algunos medios, otros no, otros los tienes que regalar. O sea, en realidad es en la cuestión económica es vivir al día, pero es vivir libre para poder trabajar el periodismo.
Usted salió del medio, si le puedo preguntar, ¿porque el medio estaba controlado, porque usted quería hacer su propia información o por qué decide usted si está en uno de los medios más importantes de la zona?
Bueno, así para algo corto, hubo la situación económica en México ha venido a menos después de la crisis del 2008 mundial. Entonces, el medio ya venía haciendo muchos recortes importantes. Y en el 2016, a fines del 2016 que yo salgo, salimos 300 personas del medio, y entre esos todos los corresponsales del país. Era un medio que tenía corresponsales en todo el país. Entonces salimos prácticamente todos y quedan nada más uno en cada frontera, dos en cada frontera de México.
Lo que son recortes.
Y fue un recorte masivo. Entonces, de ahí pues ya trato de meterme a lo independiente, pues en eso.
Centrándonos en la situación actual en México, bueno, México está entre los cuatro primeros países con más muertes del mundo, pero es el único de los cuatro países, junto con Siria, Irak y Afganistán, que no se encuentra en guerra declarada. Y es algo que llama bastante la atención porque, como que le voy a contar a usted, las amenazas son presentes y, bueno, ahora hablaremos también sobre ello. Entonces, ¿cómo es la situación en la realidad para aquellos que no la estamos viviendo y que simplemente con la información que podemos encontrar en los medios no nos basta?
Bueno, es que hacer periodismo crítico en México es un camino muy tortuoso, porque te enfrentas no solo al poder político, o sea, a los gobiernos, sino al poder económico. Entonces, ya desde que, y si lo haces en provincias, en estados que están fuera del centro del país, que tienen todo el foco mundial, si lo hacen en estas comunidades muy alejadas o incluso a veces cercanas, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo te conoce. Si sacas un caso de corrupción, probablemente sea de alguien conocido. Entonces vas acumulando animadversiones y te empiezan a bloquear. Y todos los días es un constante. Pues es difícil porque pueden empezar desde que te multan, aunque estés bien. Multar es una infracción de tránsito, y por estar bien, de que te persigan, de que te graben en un video, de que, o sea, de pequeñas cosas se te va bloqueando todo el camino. Entonces, hasta si cometes un error puedes llegar a que te golpeen, de que te desplacen, de que te tengas que ir de tu ciudad hasta la muerte.
Y ya no como periodista, sino como ciudadana, ¿cómo es la vida a nivel social?
Bueno, ahorita México está viviendo un momento difícil porque desde que se inició la guerra del presidente Calderón, la derecha en México, a partir de ahí ha venido haz de cuenta que lanzó una granada al centro y se expandió por toda la violencia en México. Entonces, no es seguro ni para la gente. Hay lugares en los que ya definitivamente no puedes entrar. Ciudades, carreteras por las que no puedes circular. O sea, donde ya no solo se están matando, como dicen los políticos, se matan entre ellos los narcotraficantes o los delincuentes, pero ya no nada más es así. Hay demasiado lo que ellos llaman daño colateral. Gente, ciudadanos, civiles que están muriendo en esta guerra que hay en México. Entonces, es una situación difícil en casi todo el país es esta situación de violencia que no se ha podido frenar.
Desde que comenzó la presidencia de López Obrador ha habido muchas muertes que no han sido declaradas. ¿Qué interés cree usted que tiene el presidente en no dar visibilidad a esa parte?
¿Cómo declaradas?
Lo siento, pues de las muertes que ha habido no han sido como oficiales todas desde que se inició la presidencia de López Obrador, y me preguntaba qué interés tiene el presidente en no dar a conocer la violencia real que está habiendo.
Yo creo que, bueno, así como declaradas hay muchísimas muertes en el país. Los medios, ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros también, y me refiero a medios y tradicionales y lo que sea, los periodistas, y el gobierno tienen una gran responsabilidad porque muchas de estas muertes incluso ni los medios las ven. Entonces, y lo que está pasando es que solo se ve lo mediático, solo lo que causa demasiado ruido, lo que trasciende en las redes, lo que los ciudadanos logran lanzar a las redes sociales y se vuelve viral, es lo que recogen los medios y es lo que recoge el gobierno para atender. Entonces la impunidad es muy alta en México de cualquier crimen, O sea, es superior al 80% de impunidad. Se comete un crimen y ya no se encuentra a los responsables. O, y en el peor de los casos, se inventan si el caso es muy mediático. O sea, se consigue lo que en México se llama chivos expiatorios para que paguen por un crimen que la gente demanda que se resuelva. Entonces, yo no podría hablar de que sea un interés particular del presidente de que no se dé a conocer algún crimen en especial, porque hay muchísimos, y nosotros se los hemos estado recordando en la conferencia, muy seguidamente nombrándole qué ha pasado con este caso, porque el presidente tiene una sección que se llama Impunidad Cero, nació ahora recientemente, el año pasado creo, y ahí sacan los casos que van investigando, pero ¿qué sucede? Es lo que yo se lo dije en algún momento también al presidente, aquí saca usted los casos mediáticos, no pone los casos que están sucediendo en todo el país, que no, o sea, un ciudadano no tendría por qué tener que hacerse viral para tener justicia. O sea, ustedes deberían de actuar para que se consiga la justicia y no haya la impunidad. Pero en realidad, ahora pienso que son situaciones de cada sistema, y eso ha pasado en el pasado y sigue pasando lamentablemente hoy, que los gobiernos tratan de una de otra manera de maquillar sus cifras, sus para decir que estamos haciendo algo. Entonces, de repente dices tú, mira, resolvió este asunto. Pues sí, pero ese caso era mediático y muchas veces estos casos se resuelven porque la familia pone gran énfasis en la investigación. Uh-huh. Miren, váyanse por aquí, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Incluso las mismas familias dan con los asesinos o con los responsables de ciertos actos. Entonces, llegar a esto, pues no creo, es más bien una cuestión de sistema que tengan que ser para tratar de decir estamos haciendo algo, pero no creo que sea un interés particular de un político en particular.
Eso quería referirme, lo siento, quería decir que por qué, porque no entendía muy bien qué tipo de sistema había en la zona. El 29 de julio la cuenta del Plan de Cooperación Internacional para la Justicia Global pone el siguiente tuit, se lo voy a leer. Alegres de recibir en lo más alto del Ayuntamiento de Barcelona a las periodistas mexicanas Teresa Montaño y Reina Ramírez, que tuvieron que salir de su país por amenazas. Bienvenidas a Barcelona, el programa de protección a vuestro servicio. ¿Cómo se pone la organización en contacto con usted y qué piensa en un inicio, cómo decide salir del país?
Bueno, este programa, antes que nada, de verdad, yo agradezco muchísimo que esté vigente porque no solo me ha ayudado a mí, ya van 18 periodistas que han logrado salir con este programa. Y hoy, este sistema trata de ayudar a los periodistas que están en riesgo en México y que de una u otra manera hay que ven amenazada su vida, que ven amenazada su estabilidad. Y yo logro... Para llegar a este programa te tienes que contactar con organizaciones que ellos trabajan en México. Yo tenía tiempo buscando este programa porque pues ya me han pasado, en el 2017 tuvimos una amenaza muy fuerte en una mina, justamente una minera extractiva, nos encañonaron a varios periodistas y, o sea, bueno, pensamos que ya íbamos a morir ahí. Y he tenido un desplazamiento forzado muy terrible, entonces... Y luego empiezan las campañas terribles de desprestigio en redes sociales. De verdad, las redes sociales es algo de doble filo, es un arma de doble filo. Totalmente. Entonces, cuando te atacan, las primeras veces es terrible porque te pueden desestabilizar y te pueden hacer caer en momentos de depresión muy fuerte. Y si no tienes alguien de quien agarrarte, alguien que te ayude. Afortunadamente, yo tuve el apoyo de organización, en los primeros ataques. De redes, que son, tuve el apoyo de la organización CPJ, que es de protección a periodistas de Estados Unidos, Nueva York, y ellos me ayudaron a entender lo que es esto, los ataques en redes. Entonces yo a estas alturas trato de contactarme con ellos y ellos logro que me propongan para poder ser beneficiaria de este proyecto y pues ya un día me dan la noticia de que puedo acceder a él. Y este es un programa integral para periodistas, porque te atienden desde lo básico que es darte un espacio donde estés, seguro, tranquilo, y te van acompañando con psicosocialmente, con un nutriólogo, con
un,
o sea, todo es una realmente una atención muy integral y fíjate que algo que yo destaco de esto es que ellos, ¿cómo se puede decir? Catalanes, los catalanes
sí.
Están muy agradecidos con México porque lo he ido aprendiendo acá, porque en la guerra civil México fue el único país que refugió gente sin condición alguna de la guerra civil. Entonces, dice, de alguna manera nosotros tenemos que pagar a México lo que nos dio en ese tiempo. Y hay muchos catalanes, de hecho en mi tierra hay muchos, hay gente, tenemos grandes cosas de los catalanes, algunas cosas del idioma también, y del habla, de las formas. Yo de repente encuentro que se parece mucho a mi ciudad de Hermosillo, el calor.
Y, al menos se siente un poco como
sí,
en casa.
Sí, yo me siento como en casa.
Imagino que importante para usted tras todo lo que ha pasado.
Sí, ha sido muy importante para mí. Entonces acá llegas y te olvidas de eso, entonces... Esta organización, el próximo año van a venir 3 personas, entonces ya vienen de 2 en 2, de verdad es una gran ayuda para nosotros porque pues aquí tienes la oportunidad de reflexionar, de ver a dónde vas a ir, de qué es lo que tienes que corregir para regresar a México y poder seguir haciendo periodismo sobre todo. Entonces ya cuando yo voy recogiendo herramientas, ahorita ya llevo 3 meses y he estado tratando de, pues todo lo bueno, de absorber todo lo bueno que hay acá, y las buenas prácticas y todo lo demás, y para poder llevármelo y poder, o sea, hacer un camino más fácil para el periodismo. Tenemos una red también de periodistas en Sonora incipiente, porque los periodistas a raíz de toda esta violencia y de toda esta impunidad hemos tenido que autoprotegernos y unirnos. Entonces, hemos hecho pequeños grupos a lo largo del país de 4, 5, 10, no más de 15 casi siempre, que nos unimos para tratar de protegernos, porque el periodismo también está muy cooptado y hay muchos intereses que quieren que tú no digas cosas. Entonces, hoy el periodismo, tienes que trabajar en medios que te callan, que la obligación ahí es callarte, autocensurarte para poder trabajar ahí. Y oír a los condicionamientos de los medios. Entonces, es algo difícil. Y unirnos entre nosotros, pues ya es algo también, pues lo que hemos podido, con lo que podemos enfrentar hoy lo que está pasando en México. Entonces, hay una red nacional también ya de periodistas en la cual estamos. Y con esto, pues es uno de los pasos que allí vamos, ¿no? Y tratar de visibilizar lo que pasa en México para poder ayudarnos, pues eso es algo... que estamos haciendo. Y yo lo decía, lo que estoy viendo acá, pues es para aplicarlo en nuestra red, que ojalá que muchos periodistas podamos tener esta oportunidad de salir y tomar un respiro y de aclarar tus ideas y volver a regresar con más fuerza.
Mucha suerte, le deseo mucha suerte desde aquí. Un placer tenerla. Gracias. En los estudios de la radio, Reina Aide Ramírez, encantada.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar.
Secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más.
Hasta aquí llega Hoy Hablamos con, en este viernes 11 de noviembre. Volveremos a andar juntos para conocer más sobre la trayectoria de aquellos invitados e invitadas que visiten la UMH. Trataremos muchos más temas de interés y actualidad. Desde el equipo técnico, Ángel Noguera, muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.